Bueno, vamos a conversar entonces con el doctor Perosa. Bueno, tengo el bonito nombre de José Luis Perosa Foucault. Nací aquí en Cumaná, de una familia muy humilde. Nací el 7 de marzo del año 32, bajo el signo de Piscis. Decir pescado, pues, es nacer en Cumaná, y desde luego, pues, hay que ver las características del pisciano. Yo creo que las reúno todas. Todas son buenas, humanas. Tuve una infancia, yo diría feliz, dentro de un hogar, como digo, de humildad, pero lleno de cariño, de amor, de unidad. Es lo más bello. Una familia, pues, que ha permanecido en el tiempo. Somos 6 hermanos, yo soy el último. Como decimos, el Benjamín. La infancia transcurrió, pues, diría yo tranquilamente, ¿no? Yo miro hacia el pasado, aunque decía un amuno de que el pasado es el tirano del futuro, yo veo el pasado muy bonito. Y el presente y el futuro también lo veo halagador. No he perdido condiciones. Comencé a estudiar primaria en la Escuela Federal Sucre, bajo dirección del profesor, el maestro Juan Freite, que también es historia. En el año 45 ingresé entonces al Liceo Sucre. Y puedo decir una cosa. Ese año que yo comencé a estudiar el bachillerato, se inauguró el Liceo Antonio José de Sucre, la nueva sede, la sede actual. Antes funcionaba en una casa por allí, cerca de la iglesia de Santa Inés. Eso estaba, pues, eso queda en la sala de historia, que fuimos los primeros que ingresamos a la nueva sede del Liceo Antonio José de Sucre. Allí, pues, me gradué bachiller en ciencias, pero te puedo decir lo siguiente. Mi primer interés, que creí que realmente era vocación, fue por la ingeniería. Y pensé estudiar ingeniería geología. Tal vez porque no era muy malo en matemática ni física, como tampoco era en ciencia. Fui un estudiante regular, sin pecar de modesto, se puede hacer, porque siempre estaba entre los primeros 5 lugares. Por circunstancias, no tanto familiares, sino de las mismas condiciones de la enseñanza que se impartía, donde justamente en el último año de bachillerato, en que se dividía, cuatro años básicos y un año ya orientado, uno hacia letras, otro hacia física y matemática, otro hacia ciencia. Yo veía mucha deficiencia en la parte de matemática y física. Considero que había muchos profesores, sobre todo a ese nivel un poco, yo diría improvisado. Y todos los que iban a estudiar matemática o ingeniería, pues siempre el primer año fracasaban. No pude ir a Caracas, y yo quería hacer el quinto año en Caracas, el Fenitor, antes de ello, soñaba con eso, no pude ir. Bueno, me introduje en la parte de biología, en ciencia biológica, y le fui con mi cariño al estudio de la ciencia. Y de allí, pues, ya salí con la idea de estudiar medicina. Me fui a Caracas, también con una nota, pues, positiva por la historia, que fue el año en que comenzaron, en que se inscribían 2000 alumnos para estudiar una carrera, en este caso medicina. Entraron casi todos y después venía la depuración, y ese fue el año en que comenzaron los concursos, las pruebas de aptitud. Ya entraban con los que salían, creo que fueron 200 o 300 únicamente los seleccionados. Al principio hubo pugnas, hubo intentos de huelgas por no hacer el examen. Al final se realizó y, bueno, tuve la suerte, por decirlo así, de ser seleccionado. Empecé mi carrera de medicina en la Universidad de Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Cursé el primer año, salí bien, cumplí todo el objetivo del primer año, y ese año siguiente, por razones políticas, fue ser a la Universidad Central y tuve que trabajar en España. Bueno, en Caracas, realmente para mí fue algo duro. Yo vivía en Catia. Estaban construyendo la Avenida Sucre en ese entonces, y el autobús tardaba de Catia al Silencio alrededor de 2 horas. Y teníamos que coger un autobús del aeropuerto para Chaguarán, allá donde estaba la universidad, sí, la ciudad universitaria, que también creo que era el segundo año que tenía de inaugurada, 2 años de inaugurada, el segundo año de inaugurada. Pero aún estaba lucía muy lejos, muy desolada, y lo que sí es que ese año pasé el hambre, porque yo no podía al mediodía, no podía regresar a casa, no podía regresar, porque tenía clase en la tarde o práctica. Y tomaba agua porque por ahí no había nada. Y un amigo, compañero de estudio, que tenía clase en la tarde, pues era que de vez en cuando un papel, donde era, me llevaba un bistec, un cambur, cualquier cosa. Y así pasamos el tiempo, ¿no? Lo estudié era duro. Fíjese que yo, el libro de anatomía, por ejemplo, era tan grueso que tenía que estudiar anatomía. Yo le fui sacando las hojas. Yo era muy pesado. Y era un libro que me había prestado. Me lo había prestado un amigo. Me había prestado el libro de anatomía de Testila Tallé, que era el gran autor de la anatomía francés. Bueno, yo, mira, me doy mi brazo, eso era como 2 kilos, yo no podía andar con eso bajo el brazo, sobre todo que había que leerlo, porque ya nos daban, el profesor de anatomía nos dijo, mira, el programa está listo, el primer día, a estudiar y mandado. Y yo lo que hice fue que iba avanzando hoja por hoja, me metí una hoja en el bolsillo, me metí en el autobús a estudiar, y así venía estudiando, y así aprobé mi anatomía. Lo bueno fue cuando al final del curso el dueño del libro me pidió el libro. Se lo entregué a hojita por hojita. Lo único que me dijo, bueno, una grosería. Una grosería. Menos mal que yo le conseguí, luego que se lo comprara, barato, pero que se lo comprara al fin, un amigo que fue de Cumaná, Luis Almerón se llama. Es médico psiquiatra, se quedó, se graduó, y fue médico psiquiatra y ejerce en San Juan del Mundo. Y le compró, creo que por 30 bolívares, el montón de papeles para estudiar anatomía, y claro. Y yo fui muy práctico en esa forma, ¿no? Bueno, yo me fui a España, a la Universidad de Barcelona, y allí hice la carrera. De España tengo los gratos recuerdos. Prácticamente el viaje a España, mi estadía en España, fue como 7, 8 años, marcó mi vida definitivamente. Otra cultura, otras costumbres. Y puedo decir que ahí me hice hombre. Ya en una forma innata, pues había responsabilidad con la familia. Y eso pues se acrecentó. Mi formación profesional y humana la contribuyó mucho pues, en ese ambiente. Allí, te puedo decir, tuve un choque, y te voy a contar. Tal vez un choque de cultura, y más que todo de culturista religioso. Yo me fui allí, si yo no estaba bautizado. Yo estaba alejado de cualquier doctrina religiosa. Sin considerarme ateo, realmente no tenía interés. Y ahí me encontré un ambiente sumamente religioso. Y la gente hacía colas para entrar a la iglesia. Dicen que La religión es una cosa arraigada en el subconsciente y que porunga. Que no es el caso de ello. Y creo que es verdad. Empecé a tener sueños, pesadillas. Horribles pesadillas. Busqué apoyo. Tuve la fortuna de, entrando ya en tercer año, yo me fui a España a estudiar segundo año, porque es segundo año, y en tercer año vemos psicología médica. Y ahí entré en ese campo de Freud, de Adler, de Jung. Pensé que mi conflicto existencial, esos sueños, unas pesadillas tremendas, se habían allí uno de esos. De esas teorías, de estos autores, de estos psiquiatras. Con Freud no tenía problemas. Con Adler no tuve problemas. Encontré a Jung. Y entonces, estudiando a Jung, que da como uno de los, de las raíces de los problemas psicológicos, emocionales, que está en la religión. Y entonces busqué apoyo en ese sentido. Empecé a leer religión y me ubiqué. Me fabriqué un Dios a mi manera, pero al final me lo fabriqué. Cesaron las pesadillas y me encuentro muy bien. No puedo decir que soy un religioso dogmático. Y como te digo, creo que me fabriqué mi Dios de mi manera y creo que su silencio misericordioso es que se conforma, ¿no?, con lo que yo creo y como yo lo vivo. Bueno, como te digo, hice carrera ahí en España. También puedo decirte que fue un estudiante, también sin modestia o sin inmodestia, fue un estudiante bastante regular, aprovechado. Y en quinto año estudié la pediatría. Estudié la pediatría en quinto año. Allí conocí a un pediatra catedrático, Rafael Ramos, un hombre pequeño, pero que tenía fama de sabio. Y me llamaba la atención precisamente por lo pequeño y por unos puros grandísimos que fumado. Y me entusiasmó la pediatría. Esa fue la primera inspiración hacia la pediatría. Murió prematuramente. Cuando yo ingresé a estudiar pediatría, ya no era catedrático, había muerto, había fallecido. Estudiando medicina y oyendo ya la pediatría, fui creciendo el entusiasmo por el niño. Tuve, vamos a decir, la suerte de sacar una nota, la nota máxima. Y a todos los que sacaban esa nota, pues entonces había que ir a un concurso para optar a una mención de honor. Y con otro, junto con otro, fui a ese concurso y, te repito, vamos a decir la suerte, logré la mención de honor. Me correspondió a mí la mención de honor. Entramos a estudiar sexto año y llamaron a concurso para alumno interno de la cátedra de pediatría. Alumno interno. Entré al concurso y tuve la suerte de ganar el concurso. Allí tuve un choque que marcó ciertas cosas. Porque después que yo gané el concurso, como alumno interno, después no se dieron cuenta algunos de que yo era extranjero, que yo era español. Vinieron los CEO o también la defensa de unos derechos naturales. Y algunos de mis compañeros, algunos que aspiraban a entrar allí como pues protestaron e incluso llevaron al campo político. Bueno, me llamaron a la cátedra y yo lo que puse fue lo siguiente: señor, yo que quiero ser pediatra. Yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a mi país. Si yo me quedo acá y ustedes me dan la credencial, lo que me acredite como que gané el concurso, que trabajé, cómo trabajé y tal, si lo hago bien, ¿no? Lo demás era una paga prácticamente insignificante. Lo demás no me interesa. Y así fue. Entonces entramos los dos. Le dieron al español el cargo como lo nominal, donde le daban no sé cuántas pesetas. Y no duró 3 meses en el servicio. Y fue y me quedé yo. Después, ya graduado, pues, concursé para alumno interno en la misma cátedra. Y gané también, quedé allí, ahí también mi constancia de, ahí está mi constancia aquí, donde tenía consultorio de esto. Posteriormente hice un curso de puericultura, que allá es un año aparte. Te puedo decir también bajo concurso, te puedo decir que muchos especialistas, e incluso docentes de la cátedra, no tenían el curso de puericultura. No habían logrado hacerlo. No sé si a mí me afectaron por mi condición de extranjero o porque realmente había respondido y cumplido con los requisitos, ¿no? Porque era un examen oral, un examen escrito, y el de un paciente. En la cátedra de pediatría yo cumplí una función, yo creo que positiva. Te puedo decir que fui un hombre de confianza. Entre todos los médicos que estaban allí, yo era el más joven y recién graduado. Tal vez el profesor catedrático no lo sabía, me veía como extranjero, pero veía mi constancia. Fue un hombre de confianza del catedrático de la cátedra de pediatría. Y una particularidad, que yo iba los sábados y los domingos al servicio. Y pasaba revista sábado y domingo, nadie lo hacía. Yo lo hacía uno porque me convenía en mi formación. Yo iba todos los sábados y todos los domingos. Todos los demás iban los días hasta el viernes que le correspondía trabajar. Y la evaluación de mis pacientes que le correspondía, y si alguno de esos se atravesaba en el camino de allí, yo los atendía. Los sábados y domingos estaba gozando. Al principio, por ese amor a la... ese amor al... a lo que yo veía que iba a ser mi profesión, y luego por amor a la novia, o a la novia no, a la que ya yo estaba, ¿sí? A la muchacha que yo estaba ya poniendo el ojo de mi esposa actual. Ella enfermera, trabajaba en el servicio de pediatría, y trabajaba los domingos, los sábados, y entonces yo, haciendo una fin de loco, pues yo iba a ver mi pacientico, pero entonces la esperaba afuera, haciéndome también el loco, esperaba afuera para acompañarla, ¿no? Y así fue ella, así la fue amarrando y así fue cayendo, y tan cayó que me la traje para Venezuela. Esas son las anécdotas, porque, ¿no?, dentro de la vida. Y yo estuve en España, pues, algunas cosas por desconocimiento del medio, pero no, en el primer año fue muy curioso, ¿no? Yo llegué en el mes de octubre y viajé de Madrid, pero cuando yo me fui aquí me fui en un barco, me bajé en Cádiz, y de ahí me fui, entré hasta Madrid, y después de arreglar los papeles en el ministerio, las equivalentes, etcétera, me fui a Barcelona, que era mi destino. Yo fui con un compañero, un españolito que había sido bachillerato conmigo aquí en el último año, y él fue el que me entusiasmó para irnos a... era catalán, era de Cataluña. Bueno, y... mira, íbamos de Madrid a Barcelona y nos tocó, no había pasaje, y ya el tiempo corría, ya los dineros se acababa, y el único tren que había venido, el único tren que queda es el correo. Yo no sabía cómo era el correo, me metí en el correo y aquí duró como 24 horas, un tren que duró como 24 horas con carbón. Cuando yo llegué a Barcelona, yo no me conocía de los negros que estaban echando carbón, porque íbamos en tercera, ¿no? Aquella humareda, aquella cosa tremenda, ¿no? Bueno, en Barcelona, mira, tuve una vida muy tranquila. Yo fui, si podía decir, hasta mimado me llegaba. Estuve en una pensión y la gente me cogió mucho cariño. Ahorita hay cierta xenofobia hacia el extranjero, sobre todo el sudamericano, el africano, el sudamericano, pero es por todo lo que ha ido de vicio, de corrupción, se lo llaman sudaca. En cambio, ya decir que yo era venezolano, y entonces, ya yo era como un pájaro raro dentro de la gente allí, ya sobresalía pues por el color, por lo que fuera, con mi manera de hablar. Y a mí me trataron muy bien, tengo unos recuerdos baratísimos de España. Ya te digo, España me marcó ya definitivamente mi vida. El año 59 vine aquí a Venezuela. Me fui a Caracas, tenía que hacer reválida, introduje la papelería. Y mientras tanto, mientras esperaba, yo con una espera larga, como pasan las cosas acá, se intentan los papeles y duermen por un sueño eterno. Me fui a, logré que el doctor Simón Gómez Malagué, una figura de la pediatría nacional, como es, que por cierto, no se le ha hecho justicia. Todo es un hombre valioso, que hoy es nombrado Pastor López, persona que respeto y ha sido una figura emblemática para mí. En cambio, la próxima ronda de que la otra figura de la pediatría a nivel nacional, para el hospital Menor Río, no se le ha hecho justicia. Y alguna vez he tenido la idea de ver si rescato esa memoria. Vamos a ver si tengo tiempo de rescatar su memoria. Estuve en el hospital José Nuevo Río 6 meses trabajando como cualquiera, pero inventaron un término de interno voluntario. Es decir, que yo no percibía nada. Trabajaba, válidas, horarios, todo claro. Información sí iba, ¿no? Era lo valioso. Y así fui esperando que la doctora universitaria respondiera a mi solicitud de reválida. Las autoridades universitarias, rector, decano, se lo pasaban después metidos en la política. Usted lo veía a veces en el silencio con una alcancía recogiendo un bolívar, una rocha, no sé yo, y que para tumbar chapitas, que tumbar a no sé quién. Campañas políticas. Y no se me respondía. Mi reválida pues tiene gratos y malos recuerdos. En mi gestión por hacer la reválida, encontré en algunos profesores incomprensión. No cito nombres porque ya los dos más que recuerdo que eran figuras, están ya fallecidos. Sin embargo, para ello digo yo que tengo un olvido sin memoria. Un olvido sin memoria para no tener recuerdos ingratos. Pero fueron duros, más bien un obstáculo para que avanzara en mi reválida. ¿Por qué? No sé. Uno de ellos me dijo que él había pasado por lo mismo y que considera que debía pasar por el mismo tubo. Había hecho rebarque no sé cuántos años, estuvo exiliado, cuando regresó, le pusieron traba, y hasta que lo hizo. Entonces considera que tenía que también pasar por lo mismo. Sin embargo, encontré comprensión, no vamos a decir apoyo, así, porque ni me conocía ni los conocía, pero sí el trato de la persona que usted ve que son médicos, pero al mismo tiempo con una calidad humana extraordinaria. Y yo cito a tres, a eso sí lo cito. Félix Pifano, profesor de Tropical. Qué figura tan hombre pequeño, pero grandioso en espíritu. Félix Pifano me echó el brazo. Cuando yo cogí el título de reválida, recorrí toda la universidad buscando a Félix Pifano para que me firmara. Él fue el primero que pusiera la firma en mi título. Y así lo hizo. El doctor García Maldonado, que daba higiene. Esa era la materia que tenía que presentar. El doctor García Maldonado, hablé con él y me dijo, véngase todas las tardes por aquí, a la 1 de la tarde en mi despacho. Y yo fui, yo habíamos 2 o 3 colegas también con problemas de valor. Y este hombre, así como estamos nosotros conversando, se ponía a conversar con nosotros sobre la leche, sobre el agua, sobre las enfermedades hídricas, lo que habíamos que, pues, tenemos que conocer en higiene. Así, una sola pandemia, y era una personalidad catedrático, es embajador, un reconocido incluso internacionalmente, pero tú mismo, ¿no? Presente higiene, presente tropical. Pero la gran figura que me grabó, una persona que dejó una huella grande, fue el doctor Pastores. Doctor López, fui a hablar con él para presentar prevalida. Allá en el 23 de enero, en el Instituto de Agricultura, como a las 3 de la tarde, iba pensando que una figura, es el fundador de los estudios pediátricos en el país, se llama, le dicen que es el padre de la pediatría nacional. Y yo, claro, iba bajito, como hablo, como le digo, y veo a aquel hombre en su oficina, me manda a pasar, sentado, medio, casi medio dormido, seguramente a la hora de la siesta. Me recibe, hablo con él, y yo digo que ahí conocí al hombre de carne y hueso. Y verdaderamente que sentí su respeto por el hombre. Sentí su respeto por el hombre. Como a las 2 semanas, yo presentaron el examen de revalía con él, y un jurado. Recuerdo que con él lo acompañaba un famoso cirujano infantil. Y aquel examen fue un intercambio de ideas, un compartir experiencias. Porque me preguntaba y preguntaba. Y allí, como digo yo, reconocí al maestro. Y tuve admiración por el maestro. Pasaron unos 2 años, ya me vine yo aquí a Cumaná. Antes te digo una cosa, un alto. Que las circunstancias, y entre ellos vamos a decir los factores económicos, me llevaron a aceptar un cargo de médico rural en Chaguaramas. Un guanco. Ahí estuve 6 meses. Yo no había tenido todavía la revalida. Yo estaba en el hospital de niños, esto que te cuento, y obligado, prácticamente obligado por las cuestiones económicas, y pero más por las circunstancias, porque había que cubrir ciertas cosas. Me fui a Chaguaramo. Ahí estuve 6 meses, cumplí una labor que considero positiva. ¿Y qué es aquello en conclusión de Chaguaramo, de esa pasantía rural? Un acercamiento con el país. Yo considero que debemos acercarnos a la situación social del país y queremos ser buenos médicos. Y eso lo aprendí en Chaguaramo, viendo cómo sufre la gente, conociendo sus dolencias, acercándome bien a la patología autóctona, si quiere decir, la parasitosis, el hambre, la desnutrición, las diarreas. Pero yo venía de otro mundo, donde las enfermedades son otras. Y yo inmediatamente me di cuenta de que yo tenía que cambiar mi mente y mi estudio y mi dedicación a la patología propia del país. Ahora vivía, yo vivía la realidad y así lo hice. Y entonces, ¿qué hice yo? Estudiar más sobre diarrea, estudiar más sobre hidratación, estudiar más sobre parasitosis intestinal. Bueno, y bien que mal, de allí fui llamado por el doctor, le decíamos que Manuel, Chemané Gómez, José Manuel Gómez, que era director de un hospitalito de niños acá. Necesitaba un médico que le acompañara. Yo lo había conocía bien a su familia, y la familia me conocía, pero él no había tenido la oportunidad de conocerlo, pero lo encontré allá justamente en el hospital clínico, donde había salido a presentar de pediatría. Lo encontré allí, que estaba haciendo una pasantía. Y él entonces me llamó y me vine para Cumaná. Desde entonces me quedé en Cumaná. Desde finales del año 59. Claro, ya yo estaba preparando y quería casarme. Había dejado a la novia allá en España y quería casarme. Y empecé a trabajar aquí en Cumaná. Y en cuaderno, siempre me he mostrado tener un cuaderno, un papelito. Hacía observaciones, lo que veía, de lo que no iba bien, lo que no iba bien en el tratamiento de los enfermos, de los pacienticos. Y en una oportunidad se me ocurrió mostrárselo a un interno de, ya yo estaba como especialista en el hospital, mostrárselo a un interno de pediatría. Me dijo, ¿qué hace usted con eso? Publique eso. Y yo, ¿tú crees que? No, publique eso. Y bueno, me entusiasmé y lo publiqué. Urgencia médica en el niño. Tímidamente lo mandé a concurso, justamente al concurso Pastor López. Y logré, tal vez si estoy en Caracas, un nacido del premio. Logré la mención de honor. Sé cómo se dio el premio, ¿no? Pero lo ganó una persona meritoria. Pero Pastor López estuvo en las manos de Balago. El doctor Miguel Laibis, que era entonces rector de la universidad, creo que era rector de la Universidad de Centro de Venezuela, se levantó de su asiento. Estaban reunidos en el ministerio mientras yo recibía el premio y yo, mi mención de honor, se levantó y el abrazo me lo dio a mí y no al ganador. Me dio el abrazo a mí. Me felicitó, no me conocía. Bueno, el hecho es que en ese momento en que se daba el premio, te digo que había conocido a Pastor López como hombre y le había sentido respeto. Lo conocí como maestro y sentí admiración. Y cuando fui a recibir la mención de honor, que por ahí debe estar, por ahí está, mención de honor al Premio Nacional de Pediatría, estaba presente Pastor López. Yo estaba ensimismado, pensativo. Fue en la sede del Ministerio de Sanidad, en presencia de autoridades sanitarias, la Federación Médica, la Sociedad de Pediatría, la Academia de Medicina, las autoridades rectorales. Y hablaba el Ministro de Sanidad y hacía la reseña de Pastor López. Yo estaba, no sé dónde estaba, estaba lejos, en pensamiento. Y en ese momento una frase del ministro me sacudió. Fue emocionante. Le digo, a Pastor no se le conoce por sus cuentas bancarias. Fíjense, un hombre de la calidad, el médico, el Papa Upa de la Pediatría Nacional, no se le conocía por sus cuentas bancarias. Yo sentí un sacudón. Yo considero que ahí en ese momento encontré yo al hombre, al médico auténtico. Yo dije, para mí, conchale, Dios me es. En pleno día con su lámpara lo encontró un hombre honesto. Y murió con todo buscándolo. Y yo en aquel momento encontré al médico auténtico. Desde entonces fue, mire, no vamos a decir la adoración porque yo creo que sería demasiado. Pero sí algo cercano a eso. Con Pastor López. Y entonces fue una huella, un camino que yo me tracé de seguir esos pasos, abriendo lo mismo. Como yo diría, dejarlo en lo científico, en lo técnico, en todo, pero muy cercano en lo ético, en lo social, en lo humano. Bueno, esa es parte de la historia. Aquí he nacido, en Cumaná. Y en una oportunidad estando aquí en Cumaná, desempeñé varios cargos, pero realmente algunos cargos, vamos a llamar burocráticos si se quiere, aunque yo he cumplido, ¿no? Empecé como residente en el hospital de niños acá, pasé a la dirección del hospital de niños, tuve ahí como 9 años, no del 63 al 69. Fui director de sanidad del Estado Sucre, entonces había 2 direcciones, una regional y una nacional, yo tuve la, formando parte del ejecutivo regional. Y nunca me desprendí de mi cargo asistencial, sin cobrar. Estaba de permiso allá, pero yo iba al hospital a pasar por lo menos mis consultas. Nunca me desprendí. El tiempo que pasé aquí en el ejecutivo, la condición que puse yo, el día tal tengo consulta, yo voy a hacer la consulta. Yo no lo he cobrado. Yo no cobré. Trabajaba allá, trabajaba aquí en mi función, me pagaba. Yo iba allá y eso se le daba a un suplente que me habían puesto para otras cosas. Pero yo no debí nunca ejercer, ni privadamente tampoco. Ni privadamente tampoco. Fui director de sanidad, luego fui al hospital, como ya como especialista 1, especialista 2, tengo los cargos como que jamás me aproveché, tuve cargos políticos, no me aproveché la política para nada, por lo menos para provecho propio, para hacer beneficiar a cualquier otro sí. Y creo que hemos cumplido con una labor positiva. Por mi mano han pasado miles de niños y seguirán pasando todavía, porque todavía me buscan. Todavía considero que las neuronas están aptas. Hace poco un colega que está aquí cerca de mí, aquí al lado de mi consultorio, él tiene ideas de ampliar su consultorio y de que no pueda ampliarlo, abrir una puerta, cogiendo el mío también, mi consultorio. Y me preguntó, doctor Rosa, ¿cuándo se retiró usted? Yo voy a cumplir, yo tengo 74 años ya. Yo ya dentro de 8 meses cumplí los 75 y ya estoy preparando una fiesta. Y yo le dije, bueno, mire, yo no me voy hasta que mientras la gente me busque. Mientras yo que me estudio yo mismo, yo me auto examino en mi memoria, en mi conocimiento, me considere alto. Y hasta que el padre Gómez quiera, que es el director de la clínica aquí donde ejerzo ahorita como ejerzo mi profesión y tengo la dirección de la clínica. Le digo que me viene, déjeme en mi consultorio, porque no pienso salir de aquí ya, sino para ir a mi casa a disfrutar ya, no de los hijos, sino de los nietos que me han dado. Bueno, en una oportunidad, y te lo cuento así dentro de esta sencillez, un médico joven, ahorita es cardiólogo, ellos venían del extranjero y la señora fue un médico, venían del extranjero. Ellos consideran que yo le ayudé, no, yo no le ayudé. Lo que pasa es que yo siempre tengo las puertas abiertas, el corazón abierto y las manos dispuestas y todo. Viene buscándome y aquí estoy. Ellos vinieron, estudiaban en el extranjero, que vinieron a hacer aquí la pasantía de pediatría y no sé qué otra materia, ¿no? Ya había un intercambio entre la universidad donde yo estudiaba, que estudiaban en Guadalajara, creo que era, y aquí la Universidad de Oriente. Y yo había terminado, ya eran las 11 de la mañana, había terminado de pasar la revista, ¿no? Había terminado de pasar la revista cuando ellos se presentaron a esa hora, a las 11. Yo no les conocía. Ellos llegaban por primera vez, pero le habían dicho que estuvieran a las 8. Que estuvieran a las 8, le habían dicho, ¿no? Que no salían ni me habían participado. Yo llegué y me presenta, disculpándome porque por X causa no habían podido llegar a las 8. Llegaban a las 11, como para decir la semana que viene. Ya iba a terminar la revista, ya se me había retirado todo. Yo le digo, bueno, mire, ya acabo de terminar la revista. Y ellos me quedan mirando como diciendo que ahora no, me va a regañar, me va a botar, no va. Yo le digo, pero eso no importa. Vamos a comenzar con ustedes. Me puse yo a comenzar a revisar nuevamente hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Y entonces ellos no se les olvida eso, ¿no? Bueno, el cuento es que estaba en una reunión social, no había hecho estos médicos, pero ya en la parte social, y está él con unos mujeres, ahorita terminó uno. Está con unos amigos, colegas también, y entonces me presenta. Y yo le dije al doctor Peroza, si se hubiera quedado en otra parte, hubiera sobresalido. Hubiera destacado, como le dije, hubiera destacado. Yo me sonreí, no dije nada, pero lo abracé así paternalmente, ¿no? Hace 3 años fui epónimo de las jornadas nacionales de orientales de pediatría. Y al responder yo a tanta bondad y a tanta alabanza que me habían hecho, mientras yo hablaba, lo vi entrar. Entraba con la señora, ¿no? La señora es pediatra. Y me acordé de aquel. Y entonces, sin mencionarlo de nombre, pero yo lo que él cantó, relaté esta anécdota, así como te lo digo, ¿no? Yo dije, ahora es cuando yo puedo responder a aquello, en qué momento de usar palabras. Y dije más o menos esto, ¿no? Que una cosa es ejercer con mucha ciencia, y tal vez era uno de la pediatría en aquel momento, en Caracas, en Maracay, en una ciudad grande, pero sin calor humano. Y otra cosa es transitar camino polvoriento, venir aquí a aquí en una ciudad de Cumaná, donde el tiempo parece que está detenido, ¿no? Que me vine aquí y que yo creo que en ese momento, haciendo evaluación, yo había ganado. Había ganado porque había aprendido a conocer a la gente y sentir su afecto por vos. Y todavía me quedaba el consuelo de... Entonces veía esto en las calles, no sé cómo lo quitaron, no me iba a haberlo quitado borrado. Una frase, o que una oración, de Andrés Blanco. Bendito los signos que nunca se olvidan de su pueblo. Porque yo soy de Cumaná. Y me vine a Cumaná. Cuando yo estaba en Caracas, visité y me fui a Guadalajara. Visitaba San Juan de los Morros, visitaba Valle de la Pascua. Y dije, bueno, si termino la rivalidad no voy a tener que quedarme por aquí. Y había pensado quedarme en Valle de la Pascua. Se me dio, y yo creo que fue la mano de, tal vez de Dios, me dijo, ven a hacer para nada. Y aquí pues vamos, y aquí ejercemos. Y aquí hemos echado la familia adelante, y aquí vamos así. Y esa es la historia. He tenido... Vamos a decir la satisfacción de sentir afecto. Yo siento que la gente me quiere, es lo más importante. Bueno, en el caso de Chihuahua, no voy a te haber contado que Chihuahua, hasta quien llegaba aquí a Cumaná, la señora se le enfermó y iba por ahí cuando yo no lo conocí. Y entonces yo no me acuerdo, pero es que. Y entonces, guay, ¿cómo busco un médico? Yo me la pide un médico. Y entonces me lleva a la señora allá a mi casa, allá, y me presento. ¿Y quién es el paciente? ¿No? Mi señora, no, yo soy pediatra. Pero eso, pero ahí lo otro, ¿no? Y yo dije, ¿qué tiene la señora? Y bueno, vamos a algo puedo remediar, ¿no? Y le indiqué algo que creo que le diría bien porque está viva todavía. Está viva, ¿no? Y son enseñanzas, chicos. Bueno, hemos sido, sinceramente, sin esperar nada, únicamente cumplir con una labor. Te puedo decir que he cumplido desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social. Ya tengo 3 libros publicados. La urgencia de esas médicas tiene 3 ediciones. Fueron, sé que en Occidente, en Médica, en Batisimeto, era esto de estudio, en pediatría, sobre todo en los seminarios. Lamentablemente no tengo instinto comercial. Escribí, yo era relator, era corrector de pruebas, hasta diseñador llegué a aprender. Pero no recibí ni un centavo de él, ni un centavo. Pero si me dicen no le vamos a pagar nada, pero vamos a vender el libro, porque a mí lo importante es que el libro corriera. Yo me hubiera quedado, pero no que me engañaron como me han engañado. Y yo pues me he dejado engañado, porque yo no soy peleado y de todas esas cosas. Luego cogí un librito muy bonito que a mí me encanta, ese que te enseñó aquí un enemigo de mi niño. Este es un libro que yo tenía, es sencillo, un estudio de la morbilidad y la mortalidad del niño, y saco ahí siete peligros, sus causas y las medidas preventivas. Es más, propuse de que lo repartieran. Lo que yo quería que ese librito, yo mandé ese libro hasta este organismo que se encarga de los niños de Naciones Unidas. Me mandaron una cartita muy elegante, la de los recibidos, pero la idea era que esto podía llegar bien. A los laboratorios le vendía yo la idea. En vez de estar repartiendo tanta propaganda, hagan un libro con ese librito, háganlo y regálenlo, o mándenlo a los medios rurales, a todo, porque ahí hay un contenido bonito. Ya, no sé, es más difícil. Una edición, me dice que otra edición, es difícil. Pero un librito que no le han dado la importancia que tiene ese libro. Sobre todo realmente queremos hacer algo por el niño, ¿me entiendes? En la parte preventiva, ese librito. Y luego este otro. En prensa, de vez en cuando publicaba algunos artículos también de divulgación científica. Y hubo un tiempo en que yo... Hubo un tiempo en que tenía un programa de radio. Radio, la que está allá, la en Marco López y Cernes. No 2000, Radio Manzanares, los sábados, se llamaba Un Minuto para el Niño. Los sábados en la mañana había una periodista, locutora, y en medio de su programa musical y tal, qué sé yo, pues metía a ver cuando yo podía ir, y si no yo le mandaba el texto y ya lo leía, ¿no? Una cosa breve, enseñanza de... Ella dejó ese programa que se tuvo que picar su hijo a Caracas y me entregó ese material. Yo estoy a decirlo público, pero yo soy un romántico de la pediatría. Un romántico, un soñador. Y yo tengo en mente algo así como pediatría panorámica o paisajística. Lo quiero hacer un poco poéticamente, ¿no? Es decir, que la gente lea con agrado, con sencillez y comprenda las cosas. Es costoso. Sobre todo intelectualmente hay que meterse duro. Lo tengo por allí. Tengo la idea y tengo material. Vamos a ver si de momento me ha dado por escribir. ¿No? Yo ya tengo, te digo, he escrito en la prensa, en este programa, y ahora esto que ustedes me están ayudando y que ha sido lo que me han entusiasmado. ¿Me entiendes? Entusiasmado. Y a través de internet o correo electrónico, como sea, pues, que la gente pueda leer otras cosas. Hay algunos temas que yo considero, no sé, tienen, yo te puedo decir, están muy bien, están bien. La gente lo lee con cariño, no es para fastidiarse, y hay contenido. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, sin proponerme a pedir, no he estado buscando prevenir, no he estado buscando nada. Sin embargo, han llegado los reconocimientos. La Sociedad de Pediatría, o mejor dicho, la Presidencia de la República en este caso, lo que han sido a través de la Sociedad de Pediatría, pues me otorgó la medalla Pastor López en su primera clase. Es un galardón. Creo que fue el último que le entregaron eso. Yo creo que eso desapareció. Eso es grande. Tengo el premio de la mención de la Pastora Oquesa, siendo mi admirador, o mi admirable profesor, y no sé, Giga. Y luego, pues, la medalla Pastora Oquesa. Aquí en Cumaná, sorpresivamente, sin esperarlo, me llamaron al Parque Ayacucho un 3 de febrero, y en Epo, orden, Antonio C. en su primera clase. Y aquí también te cuento algo, ¿no? La orden de Antonio C. de Sucre por Católica está refrendado por mí. Cuando se creó la orden de Antonio José de Sucre, no te recuerdo el año, pero fue en el primer gobierno de Caldera, estaba yo encargado de la Secretaría General de Gobierno. Salió el decreto, pegándose la orden anterior de Sucre, entonces al lado del gobernador, la otra firma en la mía. Es decir, que si es Sucre sin quererlo, pues estaba en la historia, ¿no? Esa inauguración del decreto, eso no aparecerá por ahí, pero el liceo. Y así otras cosas, ¿no? Y fui gobernador 3 días del Estado. Fui gobernador 3 días del Estado Sucre. 3 días fui gobernador del Estado Sucre. Bueno, fui epónimo de la primera, de la tercera jornada oriental de pediatría. Fui epónimo. Y allí también me sorprendió el gobernador que estuvo presente y me dio la orden bicentenaria, su primera clase. Orden bicentenaria de Cubana, como que se llama. Primera clase. Hace como 4 o 5 años. Y la sorpresa mayor, pues, vino hace poco tiempo, el año 2004, cuando la Sociedad Venezolana de Pediatría me otorga, el mérito en su primera clase, orden oro, qué sé yo, botón de oro, botón al mérito en su primera clase, la Sociedad Venezolana de Pediatría, que no es nuestra máxima sociedad, y algo más, soy nombrado miembro honorario de la sociedad. La membresía, como así como miembro honorario, tenía 20 años que no se concedía. La sociedad de pediatría vinieron aquí a entregarme, y ya me llamaron allá, y no, vinieron aquí, me invitaron allá a Maragoza en una sesión especial, no me dijeron para qué, yo fui, y allí la sociedad de pediatría había decidido concederme por una membresía como miembro honorario. Fue únicamente se le daba pues aquí al extranjero y de aquí le tenían, hayan brillado, hayan destacado. No lo busqué ni lo esperaba, te puedo decir. Y la emoción llegó cuando, en esa misma fecha, en octubre del año 2004, en sesión solemne, que se realizó en el Club Árabe de la Alcaldía, del Consejo Municipal, fui declarado hijo ilustre de la Sede Cubana. Eso lo celebramos con 21. Hijo ilustre, me dijeron unos figuras, una cosa de esta, ¿no? Bueno, me siento como mimado. No sé más que más puedo aportar. Creo que he hablado un lenguaje sencillo, echando, digamos, exprimiendo la memoria, ¿no? Para sacar recuerdos. Y lo que has oído, pues, es la voz que sale a los labios del tiempo. Yo, particularmente, pues, también he tenido reconocimiento de la universidad, sobre todo la Escuela de Ciencias Sociales. Tengo perdido la cantidad de papeles que no puedo montarlos aquí porque es imposible. Yo, bueno, te puedo llenar, te voy a decir con toda sinceridad, puedo llenar todas las paredes con... Pero digo, mi esposa quiere traerme, no quiero romper más. No quiero romper, ya no cabe más. No quiero más huecos en la pared, huecos en el abajo. Pero te digo, mira, yo creo que uno de los pocos médicos que tiene un ambiente hipocrático. Y este bello cuadro, tan cómico también, que para mí son los patronos de los médicos, ¿no? Tan cómico también. Y la voluntad de Dios, porque nunca falta.
¿Usted recuerda, doctor, en el ejercicio de su profesión, alguna anécdota con sus pacientes o las madres de sus pacientes que pudiera hacernos oír?
Bueno, mira, son muchas, ¿no? No, son muchas, mire, hay que ver. Pero una de las cosas, por lo menos, que yo te puedo decir, es que yo me trato de identificarme con la gente y comprenderla, ¿no? Los pacientes míos pueden entrar llorando, pero a la larga resultan mis mejores amigos. Muchachitos que me ven por ahí y les hablo, asquerosa. Asquerosa. Los muchachitos aquí de todos tamaños. Bueno, mira, nosotros debemos ir con mucho cuidado, ¿no? A veces, y eso lo hemos aprendido. Te voy a referir uno que es simpático, que yo lo contaba aquí, yo no me creía, pero no es así. En una oportunidad vi una señora y yo le indico, con asma, yo le indico tomar un medicamento que yo le pongo, y al final tomar un medicamento en cada, ya yo he puesto una sola, en cada. Pero era que era en cada toma de otra medicina, pero va por la página de atrás, escrito por la página de atrás. Tomaron la medicina en cada. Doy la vuelta y digo, en cada toma de... Había que mezclarlo con otra cosa, pues, ¿no? Bueno, al poco día, estoy hablando con su cliente a la señora. Dice, mira, usted es loco. Digo, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo es que usted me manda a mandar a tomar la medicina en cada? La señora iba de su casa a cada, al abasto de cada, al supermercado cada, a la puerta de cada, le daba la cucharada y se regresaba. Pues bueno, me dice que es mentira, no, auténtico, tengo testigo. ¿Ah? Cosas así por el estilo, ¿no? No, son cosas curiosas, ¿no? Y hay otras pues, que son muy pintorescas, ¿no? Estas son muy pintorescas, pero claro, a veces se repite, pero esa es particularmente curiosa. En otra oportunidad, ya era también bien la señora que me traía el niñito con cólico, con llanto, me dice, ¿no? Con llanto. Que ella dice que cuando le daba el pecho al muchachito, el niñito lloraba, pero con un desesperado. Bueno, que esto dio un cólico, a darle gotitas tal. Y vuelve la señora, mire, ¿no? ¿Qué tal? Otra, cambio la botica. Y aquí vamos, y camina el niño bien. Y el asunto era que cuando le daba de mamar, un techo, pero aquello terrible, todo un llanto terrible. Y entonces viene, y le digo yo, mira señora, vamos a hacer lo siguiente, dele la teta aquí, pero viene a ver qué pasa. Y aquello fue, mira, aquello fue una ceremonia casi sagrada. La señora se sentó, que fue a desnudar al muchachito, le quitó el pañal, lo dejó desnudito, le metió la leche en la boca y después cogió el pie, y con el taloncito le da la golpe en la bolita al muchachito, así, como martillándolo, y empieza el muchacho a llorar. Y digo, señor, ¿y es que como usted le da el pecho al muchacho? Y dice, sí, es porque tiene una bolita grande, una M, y me dijeron que así es. Así era. Y claro, yo le digo una cosa, ¿no? Pues le digo así que va bien como anécdota y es verdad. Y le digo, señor, usted no ha oído decir que no hay nada más doloroso que una pata en una bola. Bueno, mira, nosotros nos perderíamos. Pasaríamos la mañana contando cosas, ¿no? A veces me dicen los amigos, ¿por qué tú no recoges todo eso? No, vamos a ver si... Si yo recojo, pero yo creo que con esto ya es bastante así para... Hay que conocer la idiosincrasia del pueblo, y eso es una verdad. Yo digo, insisto en lo siguiente, nosotros como médicos, estamos como médicos de niños, tenemos que tener una relación afín, muy cercana con la familia. Pero no es solo lo que tiene el niño y dele esto al niño, no. Conocer sus costumbres, sus hábitos, sus creencias. ¿Ah? Sus carencias también, por eso es importante. Hablo de carencias, sí, porque a veces uno, mira, un medicamento cuánto cuesta, 50, 100 mil bolívares, puede comprar, no tiene. Pues vamos a darle algo que sí sirva y que sea más económico, ¿verdad? Por ejemplo, así es. La tradición, las creencias. Nosotros no podemos, no. Primero fue el brujo, y después fue el sacerdote, y después fue el médico. Y eso sigue. la relación mística y teológica y todo, eso sigue, y científica, eso sigue, es una mezcla. Tú lo ves ahorita. Entonces hay que manejarse con mucho. Y las costumbres, ya no es solo moral, sino la costumbre, esa contradicción que va pasando de uno a otro, ¿no? El que cree que tal cosa es así. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso. Yo trato de cambiar ciertos hábitos, pero si veo que hay resistencia, lo respeto. Lo respeto. Y es como me ha ido bien y es como la gente te busca. ¿Me entiendes? Y la gente te confiesa cosas. Me dicen que es mal Dios, que él está. Yo no le niego que no le vaya, que no lo vaya a sentir mal. Santiago. Le tomo una cruz, nunca le hace nada. A menos que sea una cruz espalda y le den la cabeza con alguien. No, no, perfecto, pero es que ya le digo, nosotros no podemos negar. Por encima de todo está la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Entonces hay gente humilde que cree. Pero aquí me vienen y me dicen, mira, ustedes vienen con unas pilas de dibujos, pero bonitos los dibujos. Y es que le picaron la lombriz, como si le cortaron la lombriz. Pero hacen unos dibujitos y le cortaron la lombriz. Pero no se está muriendo. Pero así no se van a salir todos, porque hay unos que no le ponen a eso. Entonces el esto que le doy para la lombriz. Si yo me le pongo, encuentro resistencia. Y entonces tal vez, pues, las cosas no vayan también. Entonces hay que saber. No es un, es comprensión, no es un, sino comprensión. Uno tiene que comprender el grado cultural del que tiene delante. Así que bueno, ahí vamos.
Bueno, gracias doctor Perosa por su valioso tiempo. Eso sí, nos va a prometer una próxima entrevista en otro tiempo para muchas cosas que quedaron, que no podemos relatar acá, ¿no? O esas anécdotas y...
Mira, las anécdotas son numerosas. Es más, vamos a poner mi estadía en España. Y yo recuerdo yo llegué como en octubre, y en diciembre hacía un frío tremendo, pero claro, yo no conocía como... Y yo salí en diciembre y yo salí con unos amigos, me vestí de lino de blanco, con zapatos blancos. Llevaba un frío tremendo, pero salí, ¿no? Y la gente me veía como un pájaro raro. Y algunos se me acercaban a preguntarme en qué función, dónde, en qué iba a trabajar, en qué función era, ¿no? ¿Dónde, en qué teatro trabajaba? Porque creía que yo trabajaba en algún teatro de eso. Y luego era que los compañeros, que eran españoles, eran muy incómodos. Y yo, pero que no, que tú vas, y pues ni que tienes, que esa es la ropa que tengo, no, chico, que tiene hecho mujer aquí en diciembre, le dije vestido de lino blanco, a todo el mundo va embojotado ahí. Y son pobres. Una vez también que recién llegado, estaba todo yo decaído. Y entonces la luz, había restricciones, la luz muy baja. Yo estaba, tenía pocos días ahí, estaba con nostalgia, vamos a decir así, 8 de la noche parado. Y yo había estrenado unos zapatos. Mis zapatos estrenados, y estaba así. Me sale un kiosco, de juro. Y pasó un limpiabotas. Ya los limpiabotas son unos señores, ¿sabes? Me habló en catalán y yo no entendí qué. Pero yo me imaginé que me dijo que se iba a limpiar los zapatos. Y yo, como no estaba haciendo nada, me puse a limpiar los zapatos. Y aquello me dio oscuro, ¿verdad? Al cabo de un rato, el hombre me dice, vamos a decir, le digo una lengua, me habla en catalán, yo no entiendo un carril, pero yo le digo que sí. Mire, eso me echó como una llave así de luchador, y yo por poco me caigo, ¿no? Me pego de la pared y empiezo a sacar cosas de aquella cajita de zapatero, cosas, y empiezo a martillar, que no se vea que... Y me largó una piel y me agarró la otra. Y yo lo digo, ¿cuánto es? Bueno, yo pagué lo que me dijo. Y cuando llegué yo no podía caminar. Yo me sentía como un gigante. Me sentía como un gigante altísimo. Y entonces iba así como esos caballos que llevan taqui, 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 ¿no? Lo sentía como que eran como los cascos de los caballos. Y cuando llego a la pensión, porque vivía cerca, me monté, bueno, me había montado media suela. Y la pata, bueno. Me habían puesto unos tacones, y en los tacones de la que me habían puesto unas cositas de metal. Eso parece que lo usan ellos allá por el frío y el metal, pero entonces el metal era bueno. Este hombre en 5 minutos me hizo eso. Yo pasé como 3 horas quitándole hasta con un cuchillo. Quitándole, no te digo, yo me veía altísimo, ¿no? Ahora, esto es bueno, cuando yo lo explico, lo he explicado sin presencia de ellos, y claro, tengo que caminar como yo caminaba, me parecía así cuando el hombre sale en la luna, así, ¿no? Ya, y yo así como flotando. Pero al mismo tiempo los hierritos aquellos chocaban con la... Y era como que va. Bueno, esas son cosas, y así como esa, otros tantos relatos así para... Grato, ¿no? De todos modos yo tengo, mira, tengo de España gratos recuerdos. Y aquí pues, ya estamos, digamos, hemos llegado al umbral de la vida. Y seguimos adelante. Lo importante es que nosotros no tenemos miedo de lo que venga. Ya creo que hemos cumplido. Y bueno, ya así como para terminar así esta entrevista y quedará pendiente otra, yo sí puedo decir que creo que si regreso haría lo mismo. O sea, pocas correcciones haría. Porque yo creo que si hago algunas correcciones, he hecho el plato a perder.
Gracias, doctor.